todos se irán, porque a mi lado tú no estás. Te recordaré como algo que fue, solo un sueño hermoso, nada más.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde, 20 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo parcialmente nublado, humedad 78%. Carlos Bianco aseguró que la provincia se merecía la final del TC en el Mouras después de 7 años sin competencias. El ministro de Gobierno bonaerense indicó en diálogo con Radio Provincia que la competencia fue una verdadera celebración este fin de semana, de la que participaron más de 20.000 personas en el autódromo Roberto Mouras.
A principios de año tuvimos una reunión con Hugo Mazzacane, en donde nos planteó la posibilidad de correr en el autódromo de La Plata. Nosotros le dijimos que sí y le solicitamos que sea la final, porque hacía muchos años que no se corría una final acá en la provincia de Buenos Aires, así que trabajamos desde entonces, desde marzo de este año, para, bueno, coronar hoy el campeonato acá en el Autódromo Mouras de La Plata, obviamente con el apoyo de la provincia, con el apoyo de la Municipalidad de La Plata. Me parece que ameritaba después de 7 años volver a tener una final acá en La Plata.
El jugador de Fiorentina que colapsó en la cancha ante Inter está fuera de peligro. Eduardo Bobbien fue rápidamente trasladado al hospital, donde recobró el conocimiento y habló con quienes lo rodeaban en la sala donde permanece internado. Según trascendió, tuvo un ataque epiléptico que le habría provocado un paro cardíaco en el campo de juego. El incidente con el volante italiano ocurrió a los 17 minutos del primer tiempo del partido, cuando el futbolista se descompensó y quedó inconsciente, por lo que se suspendió el partido. Colapinto quedó fuera del Gran Premio de Qatar en la primera vuelta. El argentino habló sobre el incidente que lo dejó afuera a 500 metros de la largada de la anteúltima prueba de la temporada de Fórmula 1. Colapinto expresó su frustración, dijo que fue una acción en la que no tuvo responsabilidad y agregó: fue un desastre, me llevaron puesto.
Día muy complicado otra vez. Me dio bronca porque es una carrera, la estuve viendo y fue una carrera muy divertida, que pasaron muchas cosas, que hubieron posibilidades de sumar puntos capaz. Así que nada, me voy con bronca. Pero bueno, son carreras, son cosas que pasan, es una mala racha y hay que pasarla como en cualquier deporte y van a ver las buenas. Y me chocó fuerte, la verdad. Yo traté de irme para la izquierda, pero no me podía soltar de él. Estaba bastante enganchado, viste, y no... Sí que sí, bastante daño, o sea, hay que ver un poco que se rompió, pero una lástima.
20 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Minutos pasaron de las 6 de la tarde, ya estamos en diciembre, primero de diciembre ha salido el sol después de tanta lluvia que generó algunos inconvenientes aquí en la capital de la provincia y en algunos lugares del conurbano, porque llovió mucho realmente en poco tiempo, pero bueno, por suerte paró. Después tuvimos un viento fuerte a la tarde que hizo que despejara el cielo y podamos estar disfrutando, sobre todo la gente que anda por la calle, de un solcito realmente un preludio del verano, 20 grados, recién lo decía Walter Lencina, en el informativo de la radio, y se viene una semana linda, sin lluvias, y con temperaturas más bajas, agradables para esta época del año, como para no tener todo el calor de golpe, que ya va a llegar. Mañana 11 de mínima, 21 de máxima, el martes 9 de mínima y 21 de máxima, y después va subiendo a 25, a 28 el jueves y vuelve a bajar el viernes. O sea, semana agradable y sin lluvias. Así que es una buena noticia, teniendo en cuenta que, bueno, es la primera semana de diciembre y, bueno, salió un informe, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, varios de los matutinos de hoy, donde se dice que el verano va a ser picante, como suele serlo en esta zona metropolitana, pero menos de lo previsto, menos del anterior informe que había surgido hace un par de meses, que decían que iba a haber temperaturas realmente muy, pero muy peligrosas, inclusive para la salud. Por suerte parece que va a haber, hay un entre un 45 y 50% que haya temperaturas mayores, pero no tanto a las habituales. Así que va a ser un verano porteño, dirían, ¿no? Bien típico, con la humedad de siempre, con calor, pero parece que sin tanto desborde, sin tanta ola de calor desesperante. Ojalá que así sea. Bueno, bastante tenemos con la política, que ya le entramos. Está Guido Saracchi en la operación técnica y redoblándose, porque hoy tenemos de licencia a nuestra compañera María, que ya estará volviendo seguramente el próximo domingo. Está, recién lo nombraba Walter Lencina, en la voz de las noticias, y Marcela Carlino en la redacción, en el informativo de la radio. Y sobre el final va a llegar Carlitos Arcuri con el espectáculo, ¿sí? Con todo lo que tenemos que saber en este tiempo, donde viene bien una buena película, ¿sí? Sea en el cine, ya sea en una plataforma, una serie. Así que estaremos al tanto también de lo que nos recomiende Carlitos sobre el final del programa. Pero está pasando de todo, ¿no? La política argentina, y fue una semana realmente bastante ajetreada en este sentido. Una semana donde un poco la vedette fue la ficha limpia, ¿no? Todo lo que ocurrió en derredor de este proyecto presentado por diputados opositores dialoguistas, por así decirlo, radicales, PRO y coalición cívica, dialoguistas con el gobierno, especialmente el PRO y algunos de los radicales, no el sector de Lustó, sino el sector de Loredo. Pero, bueno, por lo pronto ustedes saben que fracasó porque hubo algunas ausencias, especialmente estuvo centrada la cuestión en 8 diputados de La Libertad Avanza, porque se hablaba de pacto o convenciones, digamos, no escritas y conveniencias mutuas, por así decirlo, con el kirchnerismo. Por lo pronto, se puede decir que es un curso acelerado de gobernabilidad que está desarrollando Milei, lo hemos charlado con varios analistas. Si la deidad quiere, dentro de un ratito vamos a estar charlando con uno de los más importantes de la Argentina en torno a esta suerte de, reitero, curso de gobernabilidad acelerado que está desarrollando Javier Milei en el gobierno. Está por cumplir un año, va a ser cadena nacional el 10 de diciembre, en torno justamente a lo que va a ser la celebración para La Libertad Avanza del año en el poder. Se puede hablar de casta por aquí, de casta por allá, ¿no? En los nombres de muchos de sus ministros, en las relaciones políticas que tiene con gente del PRO. Bueno, por el supuesto diálogo de Santiago Caputo con el kirchnerismo, que verá, habrá, que no ve la luz, pero supuestamente se está generando, con los gobernadores, ¿no? Hay bastante de relación de látigo y chequera. Ustedes fíjense que a veces, y esto es algo bastante usual que está ocurriendo en la vida parlamentaria, lo viene explicando el compañero, nuestro gran compañero Mauricio Cantando durante toda la semana en los diferentes programas de la radio. Hay una relación donde parece que primero le muestran los dientes, tanto los gobernadores como la gente del PRO, como otras bancadas. Y finalmente van al pie. Muchas veces van al pie. También ocurre con el tema presupuesto, esto de las extraordinarias, que supuestamente el presupuesto no entraría, porque los gobernadores están pidiendo recursos, no solo recursos que necesitan, sino que les adeuda el gobierno nacional. Y el gobierno quiere o pretende, no le molesta tanto, de última renovar el presupuesto del año anterior como para tener más discrecionalidad a la hora de otorgar esos recursos. Así que veremos finalmente qué es o cuáles son, recordando ustedes que en extraordinaria ya terminó el periodo de sesiones ordinarias, se trata lo que el Ejecutivo pide especialmente. Ahí no entraría ficha limpia, a pesar de los pedidos también de parte de algunas bancadas como la del PRO, y sí entraría la eliminación de las PASO, cosa que no pretende justamente el principal aliado de La Libertad Avanza. Así que está bastante peliaguda la cuestión en el Congreso y Milei está un poquito manejando la agenda, ¿no? Está manejando la agenda y está haciendo pesar su supuesto buen momento económico, porque hay mucho para charlar sobre la macro y la micro, ¿no? ¿En qué sentido? La macro supuestamente funciona bien por la baja de la inflación, aunque ahora subiría. La macro funcionaría bien supuestamente por el blanqueo de dólares, por algunos números que hacen a un rebote no muy importante, pero rebote al fin de la actividad económica, por el precio del dólar, ¿no? Y la brecha cada vez más pequeña. Pero claro, la micro genera las noticias que teníamos esta semana, de la cual también charlaremos con algún referente sobre temas sociales y políticos durante el programa de hoy, refleja que está cayendo dramáticamente el consumo de leche, como ya sigue cayendo el consumo de la carne, ¿no? Que ahora aumenta de nuevo. Pero esto agreguemos al aumento de los medicamentos, que hace que también caiga el consumo de medicamentos. Esto sería bueno si marcara, no sé, una caída de ansiolíticos, antidepresivos, por cuestiones referidas a la pospandemia. No, lo que caen son medicamentos indispensables, por ejemplo, para el tratamiento de muchas personas de la tercera edad, ¿no? Esto significa que no tienen plata para comprar medicamentos imprescindibles para poder conservar la salud. Esto es lo dramático de la micro. Y gente que no llega a fin de mes, ¿no? Y el aumento importantísimo que se le ha dado el toquecito, como siempre decimos, a los regulados, al gas, a la luz, y las empresas de telefonía y de telecomunicaciones, que sabemos que vienen haciendo lo que quieren, aún con gobiernos que en su momento la declararon de interés público, pero siempre había un juez amigo que terminaba extendiendo una cautelar que los favorecía. Ese es el panorama, lamentablemente, ¿no? Una inflación que supuestamente baja, pero no se refleja para nada en los bolsillos. Ojo, no quiero de esto quitar también que aumenta el impuesto municipal y aumenta los impuestos provinciales. Esto es lógico. Obviamente se justifican, o por lo menos los funcionarios municipales y provinciales lo justifican, y lo hemos hablado varias veces con María esto, en el corte de recursos, ¿no? De parte del gobierno nacional, y que tienen que solventar lógicamente para algunas actividades, como para poder seguir haciendo obra pública, que se cortó también a nivel nacional, y los recursos, y otras cuestiones referidas a seguridad, salud, educación, cuestiones imprescindibles realmente. Pero bueno, así están dadas las cosas. Hay una relación muy tensa. Ustedes saben que hubo comunicados cruzados entre La Libertad Avanza, primero el PRO, que criticó duramente, acusando prácticamente de pacto con los corruptos, por así decirlo, por el no facilitar el tratamiento de ficha limpia. Ficha limpia, recordemos que tiene que ver con no permitir participar como candidatos en la contienda electoral a aquellos que tengan por lo menos de dos instancias judiciales, como tiene Cristina Fernández, condenas, ¿no? Y no una condena ya firme por parte de la Corte Suprema, como se, por lo menos lo que rige hasta ahora. La respuesta llegó después de parte de La Libertad Avanza, bueno, con chicanas aludiendo a las causas judiciales que tiene Mauricio Macri, ¿no? Y que a veces por algunas contactos, por así llamarlos entre comillas, en el Poder Judicial no prosperaron. Recuerden los partidos de pádel y tantas otras cuestiones en Olivos cuando Macri era presidente. Y por otro lado, también La Libertad Avanza dio a entender que era oportunismo político, e inclusive el ministro Guillermo Francos, que es el más moderado, la voz más moderada del gobierno supuestamente, también dio a entender que preferían combatir, digamos, electoralmente a quien habría que enfrentar, supongamos a Cristina Fernández en Unión por la Patria, y no proscribirla. Veremos qué es lo que ocurre. Obviamente que en los análisis está esta cuestión de elegir adversarios, que le viene bien al gobierno tener enfrente a Cristina Fernández porque tendría un techo, y el antikirchnerismo genera que el votante antikirchnerista se vuelque en favor de La Libertad Avanza, y por otro lado a Cristina le vendría bien porque tiene un liderazgo no tan masivo, no tan hegemónico dentro del peronismo y del propio kirchnerismo como antes, y potenciarla como una referencia de la oposición también le viene bien transitoriamente. Después veremos si electoralmente qué es lo que puede pasar. A todo esto también hay pedidos para... Uno imagina lo que terminará siendo una reunión inexorable, una nueva reunión entre Cristina y Axel Kicillof. Creo que a esta altura, esta semana, una agresión realmente desdichada, por lo pronto, por parte del Pepe Mujica, un tipo admirable por su historia de vida, por la grandeza en muchos de sus procederes. Pero bueno, habló de vieja y otras cuestiones, la tildó a la expresidenta Cristina Fernández, que son de mínima infelices, ¿no? Por ser liviano, esos conceptos. Pero el concepto de fondo, ¿no? Esto de qué hace en el PJ, qué hace en cuanto a retasear el crecimiento de otros, referentes dentro del kirchnerismo y del peronismo, por lo menos es debatible, sacando todos los agravios que están absolutamente de más y que son realmente detestables. Pero por lo menos sí es debatible ver cuál es el rol que puede tener Cristina, cuál es el mejor rol que puede tener. Ir con todo como mascarón de proa del kirchnerismo, del peronismo y de la oposición, aglutina todas las voluntades, o puede hacerlo transitoriamente. O es mejor que surja una figura, no sé, Kicillof, quizá no sea un gran candidato a presidente o no lo sea tanto, el futuro lo dirá, el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto puede ser Kicillof, puede ser otro, ¿no? Que pueda aglutinar o tender puentes hacia otros sectores del peronismo más refractarios a la idea del kirchnerismo más puro. Está también la puja con la Cámpora. Bueno, acá en Provincia de Buenos Aires. Por eso digo que es complejo de poder ser terminante en este sentido, una cuestión que tiene a la oposición bastante atomizada, y todo esto favorece evidentemente al gobierno de Javier Milei. Reitero, es difícil sacar conclusiones, todas son muy parciales, no está claro el futuro en el universo opositor, y me animo a decir por fuera del peronismo y del kirchnerismo, también en el radicalismo, ni hablar, con un sector muy cercano al Milei y otro realmente absolutamente opositor, el de Lustó, y el PRO, que se va en devaneos también entre alianzas y despechos, ¿no? Y Macri, que se va en devaneos entre apoyos y despechos permanentes con un presidente que se siente empoderado. Y a todo esto podemos llegar a decir que la agenda está siendo marcada por Javier Milei. Guste o no guste, cuando se está por cumplir un año, estamos a 10 días de cumplir un año de gobierno, mal que le pese al mundo progresista, en el cual me incluyo por ideología, Javier Milei es quien está marcando la agenda, quien está teniendo buena parte, por lo menos aglutina una primera minoría importante a pesar de la malaria económica por la cual estamos transitando. Evidentemente está aprendiendo esos pliegues, repliegues del poder y cómo ejecutarlos. Y bueno, la fotografía que hoy por lo menos devuelve el panorama político en la Argentina lo está mostrando en el lugar dominante, en el centro del ring y marcando la agenda. 19 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Nos vamos a meter en la primera pausa y seguramente ya empezamos a recabar testimonios más que importantes en el Sin Alarma de este domingo 1 de diciembre.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón, en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Cartucho bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despertar no debería ser un sufrimiento.
Arranquemos el día
desatormentándonos con Vero Villaveitia y Alejandro Tuminello.
Desatormentándonos. De lunes a viernes, de 6 a 7.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Y la TV. Y las noticias son parecidas. El titular es casi igual. Es que lo escribe la policía. Somos parte del mismo caos. Abre tus ojos, alúmbrame. Dame tus manos, daré mi voz. Alguna noche que cante distinto. Para captar esa señal, es tu cabeza una antena. Así pueda
noticias tienen sonido.
Tienen sonido. Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción. Todo se escribe sin alarma. Sin alarma.
Bien, 27 pasaron ahora de las 6 de la tarde. Bueno, hemos charlado bastante en el comienzo del programa sobre todo ese panorama político del cual veníamos haciendo referencia y se refleja bastante en los portales de noticias. Veo un Infobae, una foto de Cristina y Kicillof y dice: crece la presión dentro del PJ para que Cristina Kirchner y Kicillof se reúnan y ordenen el armado electoral. Dice: el Instituto Patria y en La Plata coinciden en que la expresidenta y el gobernador, junto con Massa, deben juntarse a planificar la estrategia para las elecciones, los delegados que ofician de puente, y allí nombran algunos de los referentes de cada uno de los sectores que tendrían algún diálogo para generar un encuentro entre la expresidenta y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. A todo esto, Sergio Massa está como en boxes, ¿vieron? Ahora que está de moda Colapinto, dicho sea de paso, recuerden que en Qatar me llevaron puesto, dijo, lo escuchábamos hoy en el panorama, en el reporte de las 6 de la tarde. Massa parece estar en boxes, ¿no? Tratando de medir un poco la cuestión, dice supuestamente que no quiere ser el mediador de una pelea de familia, eso es lo que reportan por lo menos las informaciones, y veremos esa tercer pata de Unión por la Patria en su momento, cómo sigue desarrollándose en este complejo panorama electoral y opositor para el peronismo. Pero está en línea Carlos Fara, consultor político, es, ustedes lo conocen, con una vasta experiencia, además presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Estamos transitando, bueno, te leemos habitualmente en las notas, ya sea en perfil, en otros diarios, hoy leí el diario El Día también, digo, te leemos habitualmente y parece Milei estar transitando su mejor momento, por lo menos políticamente, más allá de algunos números macroeconómicos, otros de la micro que no parecen ayudarlo, por lo menos la vida cotidiana se hace más difícil, pero parece estar transitando el mejor momento, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Porque básicamente había un gran interrogante respecto de cuándo iba a poder manejar la gobernabilidad de Argentina, teniendo en cuenta que es el gobierno más débil políticamente desde el 83, y que, bueno, y además, digamos, su falta de experiencia política, su falta de experiencia en la gestión estatal, los interrogantes que podría haber respecto a su equipo, pero bueno, llega con una serie de logros en términos parlamentarios, una situación de calle que se puede decir bastante tranquila, teniendo en cuenta el tamaño del ajuste, y por el otro lado, habiendo podido resistir los embates de una mayoría opositora en el Congreso que, digamos, intentó imponerle un par de leyes que el presidente vetó y que logró poder sostener, ¿no? Lo cual, digamos, que insisto, con la debilidad política que tiene de origen y que seguramente lo irá acompañando los 4 años, yo te diría que sí, efectivamente, llega al primer año de gestión con un buen balance.
A propósito de esto, vos hablabas justamente de una minoría por parte de La Libertad Avanza del Congreso. Él habitualmente, yo lo decía hace un ratito en un comentario inicial, los gobernadores le muestran los dientes, el PRO le muestra los dientes, pero finalmente van al pie. Esto es, en el caso de los gobernadores, es látigo de chequera, es una manera también de una cierta habilidad política en el propio Milei o en Santiago Caputo en esto de generar alguna clase de negociación. ¿Cómo lees esa relación?
Bueno, mira, la clave en el caso de los gobernadores tiene que ver con una cosa que el presidente dice o deja trascender, que es cierto, ¿no? Digamos, si el año que viene la lista de La Libertad Avanza en muchos de los lugares, de los, por lo menos de los gobernadores de los 6 puntos por el cambio y algunos que están en situación de diálogo, es cierto que la lista Libertadora podría ganar la elección. Con lo cual, lo que el presidente dice es, bueno, los tengo agarrados de los testículos. Claro. Si no me apoyan, el año que viene la opinión pública en sus respectivas provincias les va a votar en contra, ¿no? Uh-huh. Y entonces, frente a esa situación, sumado a las necesidades que tienen los gobernadores muy concretamente, porque se casi desaparecieron las transferencias discrecionales a las provincias y hay muy poca inversión en obra pública, por lo tanto, sin apoyo del gobierno nacional, digamos, el disciplinamiento político por parte de los gobernadores se termina convirtiendo y se termina concretando, ¿no? Aun cuando, de todas maneras, los gobernadores lo consideran al gobierno de Milei, vamos a decir así en la jerga, un mal pagador, ¿no? Digamos, alguien que no siempre te cumple las cosas que se negocian.
Bien, y en cuanto al tema de Macri, porque por un lado la sensación que uno tiene es que Macri tiene una cierta limitación, inclusive al momento del enojo. Veíamos el otro día, el jueves creo que fue, el comunicado del PRO hablando de no transar con los corruptos, criticando al gobierno, pero después la respuesta inmediata por parte de La Libertad Avanza, empoderado en este buen momento, digamos, ante la opinión pública de Javier Milei. En este sentido, Macri se encuentra un poco encorsetado en cuanto a lo que puede generar o la mesa de negociación que pueda tener con el gobierno.
Totalmente así. Digamos que en realidad yo te diría que yo creo que Macri todo el tiempo apostó de alguna manera a ver si el gobierno tenía problemas en su gobernabilidad y a partir de eso acudir en su ayuda como para poder cobrarle el apoyo. Y la verdad es que en la medida en la cual al gobierno le fue yendo positivamente, en parte en lo económico y en parte en lo político, se quedó sin mucho margen de maniobra, ¿verdad? Con el riesgo, de vuelta, de que efectivamente en una situación de polarización los votantes del PRO, de Juntos por el Cambio, el año que viene voten al gobierno. Entonces, digamos, su capacidad de extorsión es muy limitada, un PRO dividido con Patricia Bullrich adentro del gobierno, y por el otro lado un Milei que astutamente de alguna forma le hace ver a Macri que no tiene alternativa, ¿no? Que o lo apoya en el Congreso o queda mal parado frente a la sociedad. En cualquiera de los casos, digamos, considera que no tiene otra posibilidad de juego y que eso lo condiciona absolutamente a hacer una alianza electoral el año que viene.
En cuanto a la relación Milei-Cristina y todo lo que pasó con Ficha Limpia, ¿es conveniencia mutua de elegirse como referentes, como enemigos? ¿Puede haber un diálogo? ¿Es una convención? ¿Es tácito? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que hay una negociación claramente con un paquete bastante grande dentro del cual Ficha Limpia, digamos, es solamente un detalle, vamos a decir así,
claro,
uno de los elementos dentro del pliego, ¿no? Porque efectivamente lo que el gobierno, digamos, está haciendo es una situación en donde negocia con alguien con el cual no compite, digamos, voto, a diferencia de Macri, ¿no? Y el PRO, en una situación en la cual Cristina ha devuelto un poco también similar a lo que le pasa a Macri, llegó a la conclusión que este gobierno no va a volar por el aire, que no se iba a estrellar, que no iba a haber ya no hay un estallido, que la gente tenía una paciencia un poco inesperada respecto al tamaño del ajuste, y que por lo tanto a partir de eso mejor sentarse a negociar ahora con Milei una cantidad de cuestiones, algunas por necesidad, otras porque también Milei dé una oportunidad, digamos, de poder avanzar en cuestiones, como por ejemplo sacar la PASO, y que además una Cristina que toma nota de que en la elección del año que viene, si le va bien a Milei, significa que el kirchnerismo puede perder quizá 8 o 9 senadores, lo cual de esos 33 que condicionan por completo la agenda del Senado, tener, pasar a 25 o 24 significa que ya la capacidad del poder de fuego es mucho menor. Uh-huh. Y frente a eso, mejor empezar a hacer el negocio ahora y no esperar a una situación en donde después del 10 de diciembre del 25 tenga mucha menos capacidad de negociación.
Bien. Por último, Carlos, justamente, ¿cómo ves el tema del peronismo, ¿no? Cristina, como presidenta del PJ, posible candidata a diputada, primera candidata a diputada del año venidero, el liderazgo incipiente de Kicillof, después todo muy desperdigado, las peleas con la Cámpora en la provincia?
Mira, creo que está en una situación, pero yo creo que el peronismo, kirchnerismo, digamos, está en una situación de crisis cultural, ¿no?
Claro.
Parte por haber perdido la elección, pese a que ganó la primera vuelta, uh-huh. Pero, digamos, es una situación en donde muy claramente están, digamos, no tienen una agenda que sintonice con la mayoría, ¿no? La figura de Cristina obtura cualquier posibilidad de la regeneración dirigencial. Eso también, digamos, es una cosa de la cual se aprovecha Milei, ¿no? Es decir, mantener a Cristina como antagonista también significa obturar un proceso de cambio dentro del peronismo, uh-huh. Con una Liga de Gobernadores que está más débil que nunca, y encima está el conflicto interno entre Kicillof versus la Cámpora, etcétera.
Claro.
Me parece que eso no tiene solución de corto plazo. Cristina no por nada, digamos, decidió tomar la presidencia del PJ, ¿sí? Precisamente por esto, ¿no? Como para decir, si no vamos a ganar, por lo menos yo tengo que ser jefa de la oposición.
Bien.
En esa circunstancia, digamos, está transitando.
Bien. Por último, ahora sí la última. ¿Te sorprende, digo, una cierta, por así decirlo, pericia, aprendizaje de Milei en esto de manejarse con la casta y en el manejo de la gestión y del poder?
Yo creo que era todo un gran interrogante, de lo cual, digamos, los augurios obviamente no eran positivos, ¿no? Digamos, todos los que estábamos en la política nos preguntábamos cómo iba a ser, ¿no? Con tan pocas herramientas, sin equipo, ¿no? Todo con mucho nivel de improvisación. Creo que sorprende Milei en su capacidad de aprendizaje pragmática, sin lugar a dudas. Y también creo que la sociedad, digamos, le dio más tiempo que a un presidente tradicional, sencillamente porque ya todo el mundo sabía que estaba votando a alguien que no tenía experiencia política, ¿no? Con uh-huh. lo cual, medirle la misma, o medirlo con el mismo parámetro que si hubiese ganado Massa o si hubiese ganado Bullrich, obviamente creo que la situación era claramente distinta.
Bien. Carlos, ha sido muy amable en atendernos, ¿eh?
No, por favor, un placer.
Bien, Carlos Fara, consultor político, a propósito de este panorama en el cual, sin duda, independientemente de la situación, como siempre decimos, de la micro, ¿no? Lo que cuesta la vida cotidiana, pero evidentemente hay una atomización en la oposición y un momento floreciente, por así decirlo, desde lo político, estrictamente, del gobierno de Javier Milei.
Sin alarma. La calidez de andar sin apuro. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Domingo 1 de diciembre, desde las 20. El Lobo visita al Xeneize en la Bombonera. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Germán Testa. Boca Gimnasia por la 25ª fecha del torneo. Domingo 1 de diciembre, desde las 20, en provincia.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar. días locos de descuentos y oportunidades. Llegó el Black Friday a Casa Silvia hasta el 1 de diciembre. Aprovecha los descuentos de hasta el 30%, hasta en 18 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com. Descubrí las mega ofertas del Black Friday, válidas en todos los locales. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y Calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Una nueva Feria Plateada llega al Teatro Argentino, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Te esperamos en el Teatro Argentino, en La Plata. Plateada, la primera feria de arte contemporáneo bonaerense, organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti. Una oportunidad única para conocer las nuevas expresiones plásticas. Con entrada libre y gratuita. Busca toda la información en la web institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pasó
y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa.
Mirado sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Tu imaginación me programa. Sobre ti, salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa Halley, copula y el sueño tuyo, tuyo, luna de miel, luna de
interceptarte, perfecto, hermoso, veloz, luminoso, caramelos de miel entre tus manos, te prometo una cita ideal.
lleva su tiempo.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
El gran Guido Saracci, así en los controles de Radio Provincia, desdoblándose hoy, un capo total. Y vamos a volver a algunos de los titulares de los diarios, porque hay temas más que interesantes. Hay un tema, ustedes recordarán, el caso de Pinamar, donde una mujer atacó a otra mujer, de justamente que tienen origen de nuestra ciudad, aunque vive en Pinamar, a Silvia Lopresti, una mujer de 61 años, la atacó con un palo de golf. Ustedes recordarán el episodio. Bueno, en la madrugada de ayer sábado fue detenida, o en la noche del viernes, fue detenida la agresora de Silvia Lopresti, y lo último que se conoció es que en este momento está en una celda junto a otras siete detenidas allí en Pinamar, donde vive, ustedes saben que está en pareja, con quien la acompañaba, con un hombre que la acompañaba en ese momento de la agresión en el golf de Pinamar y que es dueño de una farmacia conocida allí en esa ciudad balnearia de la costa bonaerense. La chica, porque joven para mí, no sé si es tan joven, 44 años, Celeste Lorena López, se llama. Lo más impactante fue cómo, el encuadre de la imputación por parte del fiscal, que habla de un asesinato en grado de tentativa, por así decirlo, un intento de asesinato, porque en realidad lo que intenta la defensa es que la catalogación cambia a lesiones leves como para que sea escarcelable. Quizá lo logre. El problema es que para el fiscal, según los testimonios, esta mujer, Celeste Lorena López, de 44 años, arremetió contra Silvia Lopresti, de 61, porque estaba tomando mate, porque estaban en el green, mientras ellos jugaban al golf, a palazos con palos de golf, que primero en la cabeza se le partió el palo, tomó otro palo, la golpeó en el cuello y en el hombro. Y le seguía dando en el suelo, a no ser por la intermediación de tanto la amiga de la mujer como de un hombre que es testigo clave, porque justamente incrimina con su testimonio a la agresora. La mujer se defendió, dice que ella es de Garín, que se crió en un barrio humilde. ¿Por qué recuerdan ustedes que supuestamente les dijo algo así? El motivo de la agresión era que estaban tomando mate o que estaban en el medio de la cancha y que se vayan al Gran Buenos Aires y que se vayan a Ostende. Y en realidad, ustedes saben que los balnearios de Pinamar, además del propio Pinamar, son Ostende, Valeria y Cariló. Valeria del Mar y Cariló. Y Ostende supuestamente es el que alberga a muchos de los laburantes que construyen en Pinamar. Se sabe también que tienen tono más de camping en cuanto al tema. Bueno, allí está el hermoso viejo hotel Ostende también, que hicimos nota cuando estábamos a la mañana del domingo, recuerdo, con Andrea Butler. Hicimos una nota con la referente del viejo hotel Ostende, que está lleno de historia, ¿no? De escritores que han pasado por allí. Una historia cultural, un lugar hermoso realmente. Pero claro, está tildado como el lugar o de los trabajadores o de las carpas y de los camping, más que el Pinamar, ni hablar de Cariló, ¿no? Y de el propio Pinamar. Y esta mujer supuestamente se enojó por eso y arremetió. El problema es justamente la catalogación del delito, porque esto sí generaría una pena que no la hace excarcelable y que podría comprometer a futuro la libertad de esta mujer. Es decir, no fue una agresión así nomás, o de odio racial y de un empujón que quizás es muy grave y es muy feo, pero podría tener una resolución judicial más rápida. Veremos cómo continúa la causa. En principio, reitero, la imputación es muy grave. La imputación por parte del fiscal. Lo que ella declaró, reitero, es que supuestamente a ella le dijeron que era una negrita del conurbano, algo por el estilo, que era un gato del conurbano y que se tropezó la mujer. No parece ser lo que dicen los testigos, ¿no? Que realmente comprometen mucho la situación de esta mujer que, reitero, en Pinamar la farmacia es muy conocida y fue un hecho realmente que llamó la atención. Y que además, de confirmarse, como parece la justicia estar confirmándolo, tendrá que ser justicia a futuro y todo el mundo obviamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero de confirmarse, al igual que el otro episodio muy desagradable, creo que fue en Palermo o en Belgrano, donde un hombre arremetía contra también un sector supuestamente de judíos que apoyaban a Palestina y los sacaba al grito de váyanse, yo agredo si quiero porque soy rico y los ricos no vamos presos. Me parece que, si bien es cierto, vivimos en una sociedad absolutamente descompensada, por así decirlo, una sociedad, no quiero decir rota, porque por ahí sería exagerar, pero realmente una sociedad muy violenta, una sociedad con una disgregación absoluta y con niveles de pobreza, de indigencia, de marginación, de violencia, de inseguridad, que generan que la vida cotidiana sea realmente muy insegura. Eso por un lado, pero por otro lado, los mensajes que llegan desde lo más alto del poder, si bien todos los políticos tienen un discurso agresivo, lo del presidente Milei creo que supera. De hecho, la semana anterior, creo que fue, la pasada, hubo un informe de Horacio Rodríguez Larreta donde contaba la cantidad de veces que, por ejemplo, insultaba al presidente Milei con cada uno de los epítetos, algunos irreproducibles, y eran, no sé, por así decirles, 420 de uno, 700 del otro. Claro, supuestamente con el discurso antipolítica, con gente que todavía le cree que es antipolítico lo de Milei, y con gente que está convencida que esto es antipolítica y que él es un referente de la ultraderecha disruptiva a nivel nacional y a nivel regional y mundial, puede que hasta esto le lleve agua para su molino, pero es gravísimo teniendo en cuenta que legitima agresiones como estas, agresiones de tinte racista, agresiones elitistas, agresiones físicas, como también veíamos un acto en el cual la estética era neofascista, ¿no? Un par de semanas atrás, y que esto también, bueno, hay un acoso permanente en las redes sociales ahora a los científicos, que hay una nota hoy muy interesante en Página 12 al respecto, y esto es jugar con fuego teniendo en cuenta el pasado reciente, porque como siempre decimos, los 70 en la historia argentina son dos páginas en un libro de historia, por más que hayan pasado 30 o 40 años, 40 años, de aquellos hechos y del terrorismo de Estado, bueno, de la violencia política, pero el terrorismo de Estado que generó 30.000 desaparecidos. Entonces, me parece que es muy peligroso esto y sabemos que tiene comienzo y no sabemos cuál puede ser el final. Lamentablemente, esa violencia que viene de arriba también termina generando una legitimación, por así decirlo, de esos discursos y genera una influencia en actos que son muy pero muy delicados, ¿no? Muy pero muy delicados porque fomentan ni más ni menos que eso, ¿no? El racismo, la segregación, ¿no? La falta de respeto por el otro y contribuyen a, si se quiere, potenciar una sociedad absolutamente violenta. Violenta y agresiva y cada vez más difícil de vivir. A eso agreguen el temor de la gente frente a una inseguridad creciente. Hoy veía una manifestación aquí en la ciudad de La Plata de los vecinos del peligro, y esto ocurre en casi todas los barrios de la periferia platense, pero también en el casco urbano. Y lamentablemente todo esto genera que haya más bronca, que haya odios hacia... Y después empieza la estigmatización, ¿no? Viene un pibe con... Hay grupos de vecinos de WhatsApp para protegerse y viene un pibe con una gorrita y ya piensan que el pibe es un delincuente. ¿Por qué? Porque los dos que me robaron el otro día en una moto tenían gorrita o tenían... usaban casco o eran morochos y al otro día aparece un pibe morocho con una gorrita y piensan que es un delincuente y lo estigmatizan. Es muy jodido caer en lo que se genera a partir de la marginación. Por eso es tan importante cuando el gobierno plantea no invertir en educación, no invertir en dinero para las provincias, no invertir en trabajo, en obra pública, en todo lo que concierne a la inclusión social, en también en seguridad, lógicamente, pero contribuye a que cada vez, lamentablemente, tengamos una sociedad más deteriorada desde todos los puntos de vista, porque después, reitero, el temor es el peor consejero para tratar de buscar soluciones, ¿no? Y la solución pasa por, no sé, matar a todos, matar al sospechoso y matar al que al delincuente, y ni justicia para uno ni justicia para el otro, y vuelven esos fantasmas de la dictadura, ¿no? De un Estado que pueda terminar ejerciendo una violencia frente al incordio social que se genera a propósito de esta situación. Esto es lo más preocupante por ahí, ¿no? Uno analiza, como lo hacíamos recién con Carlos Farr, este buen momento político del gobierno de Milei. Vamos a analizar en un rato justamente la cuestión social, ¿no? Las diferencias que hay también entre la macro y la micro, como decíamos al principio del programa, pero el problema de fondo es el proyecto de país, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? ¿Cuándo se va a dar con un gobierno que desdeña, ¿no?, lo que es la justicia social, no sé, la urbanización de barrios populares? ¿Cuándo se va a dar la inclusión social? Independientemente de todos los errores que pudo haber tenido el peronismo, ni hablar del macrismo, y todos los gobiernos que han pasado, no parecemos ir en la dirección de políticas que puedan generar inclusión social, integración social, que es lo que sin duda necesita la Argentina para poder realmente confiar en tener un futuro digno, ¿no?, y en paz, ¿no?, esencialmente en paz. Como siempre digo, si no es en paz, por solidaridad, por la vida de los otros, por lo menos intentar ser egoísta y decir, con menos marginación, con menos violencia que implica la pobreza y la miseria, va a haber una sociedad con mucha más serenidad y con una convivencia mucho más apropiada en el futuro.